Estamos estudiando la carta a los Romanos. La semana pasada revisamos el capítulo 4, la última parte. Hoy vamos a iniciar el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, verso 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El capítulo 5 que vamos a estudiar hoy es el capítulo, podría decirlo de una manera, concluyente acerca de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Allá cuando iniciamos el capítulo 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido declarados rectos, justos ante Dios por la fe, hemos recibido esta gracia inmerecida en Cristo porque todos éramos pecadores. Ahí iniciamos. Entender esto es vital para la vida de un creyente que está creciendo en la fe. Así entendemos que la fe de todos estos que han creído es contada por justicia. Dios la toma en cuenta, no por obras, está claro, sino por gracia. Y el ejemplo de Abraham que vimos en el capítulo 4 lo expresa con mucha claridad. En Romanos 4, cito 9 al 11, dice ahí: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, dice Pablo, o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Resumiendo, amados hermanos, Pablo le está enseñando a los romanos y le está haciendo entender a ellos que no es cuestión de circuncisión o incircuncisión. Recuerde que para el judío la circuncisión era una señal física del pacto de Dios con Abraham. Pero el problema de los judaizantes y el volverse a la ley había hecho pensar que todo nuevo creyente tenía que guardar la ley de Moisés. En la ley estaba claramente expuesta a la circuncisión. Ninguna persona podía considerarse judío si no era circuncidado. Entonces Pablo les está explicando a los romanos y les dice: Abraham fue circuncidado, pero fue esa la señal de su pacto. Él fue contado como justo. ¿Cuánto? Mucho antes. Mucho antes, ¿cuándo sucedió eso? Cuando Abraham, todavía no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham, salió del Ur de los Caldeos, allá en Babilonia, confiando en Dios. Más adelante recibió la señal de la circuncisión como un pacto entre Dios y él. Es una forma que Pablo hace entender. Él recibió, dice el verso 11 de Romanos 4, como señal la circuncisión, como sello de la justicia que tuvo cuando estaba aún no circuncidado. ¿Por qué entonces los judaizantes obligaban a todos los gentiles a guardar la circuncisión? Además de esto, la fe de Abraham, que vino por su fidelidad a la promesa de Dios, En la parte final de Romanos 4 nos dice que le ha dado herencia en Cristo a todos sus descendientes y no solo a los que son de su misma fe. Romanos 4, 20 y 24. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Pablo, usando el ejemplo de Abraham, no solamente les enseña la cuestión de la circuncisión, sino que también les dice que cuando Abraham fue contado como justo, no solo recibió una bendición en su descendencia, sino en todos aquellos que también creerían. La justicia que hemos recibido por la fe en Cristo nos ha dado enormes bendiciones espirituales. Abraham creyó a Dios que podía tener un hijo en su vejez. Y no solo eso, sino que por medio de ese hijo tener bendiciones y herederos, naciones, por la descendencia en Isaac. Es lamentable hoy que mucho pueblo en Cristo, por la ignorancia en la que están y el descuido de sus almas, no pueda ver los enormes beneficios que hay en la justificación por la fe. Hoy abordaremos este tema para que estemos apercibidos a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los beneficios de la justificación por la fe. Los que hemos recibido estos beneficios, vamos a ver en los versos que hemos leído del 1 al 11 del capítulo 5, nos gloriamos en que tenemos paz con Dios y nos gloriamos en esa esperanza. Nos gloriamos en la tribulación y en debilidad y nos gloriamos en reconciliación y salvación. Una vez más, es evidente que esta enseñanza es una enseñanza para los que hemos nacido en Cristo. Pues tengo la seguridad de que todo el que no haya nacido nuevamente en el Señor y no esté guiado, y no esté siendo guiado por el Espíritu Santo, no podrá entender por qué los justificados nos gloriamos en el Señor. Alguien que no esté siendo guiado por el Espíritu Santo posiblemente no comprenda estos beneficios, no los entienda. Vamos a revisar entonces en tres encabezados estos versos del 1 al 11. En los versos 1 al 2, una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En los versos 1 y 2 del capítulo 5, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados hermanos, nosotros nos gloriamos, estamos gloriados en paz y en esperanza. Tenemos paz para con Dios. Gracias a la justificación por la fe, podemos disfrutar de paz para con Dios. Usted recordará, y téngalo presente, no hay justo ni a un solo uno. No hay quien busque a Dios. Por nuestras obras, presentarnos justos ante Dios, no podemos. La ley demanda perfección para cumplirla. Si usted quiere justificarse cumpliendo la ley, amados, demanda 100% de perfección. Y eso no lo podemos hacer. Por eso, cuando hablamos de la justificación por la fe, estamos hablando de que podemos presentarnos delante de Dios como justos y rectos, pero no por algo que usted haya hecho, sino ¿por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. De esa manera somos contados como justos. Gracias a la justificación por la fe, esto es un beneficio precioso. Podemos disfrutar de paz, bienestar, prosperidad, tranquilidad. Podemos disfrutar de relaciones armónicas para con Dios, las cuales fueron conseguidas mediante la proclamación del Evangelio y una conciencia de reposo que surge como implicación de este bienestar espiritual. Alguien que no ha nacido de nuevo va a decir, pero mi hermano, ¿qué está hablando? Yo me siento bien con Dios. Claro, si no ha nacido de nuevo, vas a pensar que las cosas que haces te hacen estar bien delante de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de la Escritura, ¡wow! Nos encontramos que nosotros estamos en enemistad con Dios. Cuando somos justificados por la obra de Cristo en la cruz, podemos ahora disfrutar de esa paz para con Dios, tranquilidad, relaciones armónicas. Y esto precisamente fue conseguido a través de la proclamación del Evangelio. No hay nada como disfrutar de la tranquilidad para con Dios. Al saber que podemos estar ante Él y no sentir terror, eso nos da mucha tranquilidad. ¿Usted se recuerda a la nación de Israel, a los pies del monte Sinaí, cuando Dios estaba hablando? Allá en Éxodo 20 siempre hemos hecho referencia a eso cuando estudiamos los mandamientos. Dios hablando directamente desde la montaña del Sinaí. ¿Y usted cómo cree que estaba la nación de Israel escuchando? Ellos escuchaban un sonido fuerte, un sonido que los confundía, voces, el sonido de trompeta, muy fuerte. A más de eso, la montaña humeando. A más de eso, temblando. Era algo cuando Dios hablaba. Y aunque usted me diga, pastor, si yo hubiera estado ahí, no estuviera con temor, con terror. Tal vez lo dice porque nunca estuviste ahí, pero esa gente estaba aterrada. Tanto así que le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y nosotros escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque entonces moriremos. ¿Pero quién tiene terror? Aquel que no tiene esa paz. Aquel que no tiene el beneficio de la justicia. ¿Usted se recuerda cuando andaba antes en la religión falsa? ¿O andaba asustado porque usted pensaba que la salvación ya la había perdido? ¿Sí se da cuenta? Eso no debe pasar hoy. Usted puede acercarse sabiendo que Dios, que está en paz y tranquilidad delante de Dios. ¿Tiene esa seguridad usted? En Lucas 19, 41 en adelante dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, el Señor Jesús, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, hablando de Jerusalén, mas ahora están encubiertos tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visita. Mire esa escena. El Señor llorando sobre la ciudad de Jerusalén. Llorando, dice, si al menos hubieses conocido el día de tu visita, lo que es para ti tu paz, mas ahora tus ojos están encubiertos. Tú puedes tener esa, puedes disfrutar de esa relación armónica con Dios. ¿Tú te imaginas a la ciudad de Jerusalén esperando su Mesías y cuando estuvo, ignorarlo completamente? Amados hermanos, eso es un beneficio de la justicia que tenemos por la fe. Podemos ahora acercarnos a Dios. Tú tienes la seguridad de que puedas doblar tu rodilla y el que te está escuchando, tú lo puedes repetir varias veces. Pastor, yo ya sé eso. Yo ya sé, pero en la práctica no lo sabes todavía. ¿Por qué razón? Porque no muestras que estás disfrutando de la paz para con Cristo. Terminas afanado por las cosas de este mundo. La paz que tenemos para con Dios fue realizada por medio de la obra de Cristo. No es una paz lograda por esfuerzos humanos. Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. No es algo que lo hayas hecho tú. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia inmortal, incontaminada, pura e inmarcesible, perpetua, reservada en los cielos para vosotros. Disfrutamos de paz y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primera de Juan dice, amados, capítulo 3, verso 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Segunda de Corintios 3, 18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Tú te imaginas a un pueblo cristiano desconociendo que tenemos paz para con Dios y que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Es decir, que en algún momento, amados hermanos, podremos contemplar a Dios tal como Él es. Podremos nosotros ver al Señor en toda su majestad. En 2 Corintios, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria. Lo que sucede es que a veces estamos tan aferrados nosotros a las cuestiones de esta tierra que no le vemos sentido a que en algún momento nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Mi esperanza, es decir, en algún momento contemplaré al Señor en toda su gloria. Lo que pasa es que a veces no contemplamos los beneficios que tenemos de la justificación en Cristo. Y esto que estamos empezando nomás. En los versos 3 en adelante, nos gloriamos también en tribulación y debilidad. No solamente porque tenemos la paz del Señor y la esperanza de la gloria de Dios, sino también en tribulación y debilidad. Dice ahí, y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Gracias a la justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones. Estas tribulaciones son las persecuciones, angustias, aflicciones y sufrimientos que recibimos por causa del Evangelio. No son tribulaciones como resultado de la desobediencia. ¿Cómo puede alguien gloriarse en las persecuciones por causa del Evangelio? Porque son necesarias para los propósitos de Dios. No debes confundir tu tribulación. ¿Por qué estás atribulado? Hay gente que puede estar sentado aquí y estar pensando en muchas cosas en menos de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué estás atribulado? ¿Es acaso por tu negligencia? Pastor, es que usted no sabe lo que tengo que pagar. Negligencia, no administras bien tus finanzas. Pastor, tengo problemas con todo el mundo, en mi casa, en la familia. Es cuestión de tu carácter cristiano, no aprendes a perdonar. No estoy hablando de esas tribulaciones. Estoy hablando de qué tribulaciones. Persecuciones, sufrimientos, angustias por causa del Evangelio. Pastor, pero yo no tengo eso. ¿Por qué será que no tienes ese tipo de persecuciones, aflicciones, aborrecimientos por causa de la palabra de Dios? ¿Será porque nadie sabe que eres creyente? ¿Será porque a lo mejor estás en un lugar y nadie sabe que eres cristiano? Te amoldas rápidamente al mundo y tú no haces una diferencia de que eres un creyente. Por eso nadie te señala. Eso debe preocuparte. Nos gloriamos en las tribulaciones. En Mateo 5, 11 al 12, el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo tienes que mostrar tu carácter cristiano ante estas circunstancias? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, tú vas a ser testimonio de Cristo en cualquier lugar. No te vas a amoldar al mundo. Y posiblemente eso te lleve a más de alguna tribulación, alguna persecución, algún aborrecimiento. Hoy estamos aquí cómodamente sentados con un poquito de calor tal vez, pero podemos sentarnos. ¿Qué será cuando los tiempos se acerquen más al final de la segunda venida del Señor? ¿Cuántos pensarán en reunirse en la iglesia? ¿Cuántos querrán ser fieles a las cosas de Dios? ¿Cuántos permanecerán en la verdad y no serán arrastrados sencillamente por las cuestiones del mundo? Esto es práctica cristiana. Nosotros tenemos en esta iglesia dos reuniones. ¿Cuántos son fieles a las dos reuniones? ¿Cuántos no negocian su permanencia en la instrucción que recibimos en la iglesia local? En algún momento tengamos que vivir una persecución real, donde ni siquiera podamos reunirnos como lo estamos haciendo ahora. Persecución, no nos dejan reunirnos. Vamos a ver. ¿Quién es fiel? ¿Quién permanece? ¿Sabes quién permanece? Aquel que está disfrutando de los beneficios de la justicia de Dios por la fe. Aquel que está considerando que ha sido declarado justo ante Dios, no por sus obras, sino por lo que Cristo ha hecho. Él va a permanecer firme. En Hechos 11, 19 al 21, dice ahí la Escritura: ahora bien, y este pasaje me encanta a mí, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Amados santos, ese varón de Dios, le decimos muchas veces el primer mártir de la iglesia, frente al mismo concilio, al Sanedrín ahí, les da una, guiado por el Espíritu Santo, una cátedra, les expone, mataron a su Mesías. Cuando Esteban les decía eso, ellos, dice, rechinaban los dientes de ira y arremetieron contra Esteban. Cogieron piedra y Saulo estaba ahí aprobando todo. Saulo, el futuro apóstol Pablo. Arremetieron y lo mataron a Esteban a pedradas. Esteban negoció su verdad. Consideró su vida más preciosa que el llamado a proclamar de Cristo. ¿Usted se da cuenta de eso? Pastor, deje que llegue la persecución y verá cómo soy fiel. No, pero si aún te cuesta todavía ser fiel, todavía luchas con carácter cristiano, todavía te cuesta. Tenemos que sacarnos el molde religioso que el mundo ha puesto sobre nosotros. Siempre les voy a hacer esa exhortación. Para algunos a veces es muy fuerte, o a veces ven que pastor impone muchas cosas. Esa iglesia impone, es muy, hasta legalista nos han dicho. Cuando nosotros demandamos santidad en el día del Señor, obediencia, fidelidad, instrucción de la palabra, empezamos a las 9, no empezamos 9:30, no empezamos a las 10. Ustedes se imaginan, aquí reunidos todos 10 de la mañana, y el discipulado. No es que el pastor no ha venido todavía. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría? ¿Qué pasaría si habláramos de verdaderas persecuciones? ¿Cuántos permaneceríamos fieles? No. Míreme directamente, porque yo soy el primero que tengo que dar el ejemplo. Dice, estos que habían sido esparcidos en Hechos 11, con motivo de la persecución, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió a Cristo. Esto es un pequeño ejemplo, amados hermanos. Podríamos hablar también de los preciosos hermanos de Tesalónica. Un mes de enseñanza con el apóstol. Y esos hombres habían renunciado a la adoración de ídolos, habían renunciado a la adoración de César proclamaban a Cristo como su Señor y aún, aunque les costaba la muerte a algunos de ellos, ellos permanecían firmes. Esta tribulación no avergüenza. Debemos alegrarnos en Dios y no sentirnos frustrados. Esto de frustrados o sentir vergüenza, cuando dice el apóstol que esta esperanza que tenemos no avergüenza. Él habla, por ejemplo, en los versos anteriores, habla de que la prueba, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Esto no debería avergonzarnos, no debería frustrarnos. Enfrentar pruebas y dificultades nos ayuda a desarrollar paciencia, resistencia, persistencia, constancia, que es lo que está expuesto en estos pasajes. Esta resistencia desarrolla prueba, aprobación, mérito, carácter aprobado, firmeza de carácter. Y este carácter aprobado fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y por eso dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. Es decir, no desilusiona. Mire, Pablo lo expone de una manera muy sencilla, el crecimiento espiritual de alguien. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, fortaleza de carácter. Y esa fortaleza de carácter, esperanza, es decir, firmeza. Firmeza segura, esperanza segura de salvación. Y esto no debe desilusionarnos. Sí, la gente se desilusiona. Mucho pueblo cristiano todavía necesita por eso mensajes motivadores. Pastor, esto que usted está hablando, la verdad es que no lo estoy entendiendo. Ah, no lo estás entendiendo. Entonces vamos a crearte un show para que lo entiendas. Vamos a crearte algo para que te mantenga activado, emocionado. Si tú estás interesado en tu crecimiento cristiano, esto que estamos recibiendo, esto de gloriarnos en la tribulación y debilidad, produce una fortaleza de carácter. Para yo poder tener una esperanza firme en la salvación de Cristo, tengo que tener un carácter que vaya siendo modelado conforme a la palabra de Dios. Un cristiano maduro, un creyente maduro, es un creyente firmemente afianzado en la doctrina de Dios. No necesita motivaciones especiales de hombres. Mira lo que te voy a decir, muchas cuestiones de carácter de nosotros tienen que ser reguladas por la palabra de Dios. Lo que pasa es que la iglesia ahora está tan plagada de tantas cuestiones que le quitan la parte central de la instrucción, que si la gente está desmotivada o está pasando por problemas, bueno, hablemosles entonces de situaciones específicas, áreas de carácter, hablemos algo de psicología humana, hablemos algo de cuestiones, relaciones, etcétera, etcétera, que a veces nos sacan de la Escritura. Yo te lo voy a decir en esta mañana porque la palabra lo enseña. Ese crecimiento firme en Cristo lo vas a encontrar con la instrucción de la palabra del Señor. Si eres un creyente que ha nacido de nuevo, vas a amar la instrucción de la palabra. Ese carácter aprobado fortalece nuestra esperanza segura de la salvación. El apóstol Pablo puede decir en 2 Corintios 12, 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Pablo puede decir eso dándonos ese ejemplo a nosotros. En Santiago 1, 2 al 3, dice ahí el escritor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero recuerda, esas pruebas, esas tribulaciones, precisamente es con respecto al Evangelio. Si esperas en el mundo, eso sí avergüenza, eso sí desilusiona. Eso sí te puede frustrar. Pero lo que tú esperas firmemente en el Señor, eso no desilusiona. El mundo sí te puede fallar. E incluso iglesias plagadas muchas veces de motivaciones, de psicoanálisis y tantas cosas, sí hay que Hay que subirle la autoestima a la congregación. Vamos a hablar entonces de esto que les va a fortalecer la autoestima. Lo que te va a fortalecer a ti realmente en Cristo es la palabra de Dios. Lo que te va a santificar en tu vida es la palabra de Dios. En Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay gente que a veces espera o está buscando el consejo más basado muchas veces en la experiencia que en la misma palabra de Dios. Gracias a la justificación por la fe, nos gloriamos en las tribulaciones y persecuciones porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice ahí claramente la Escritura. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu Santo? Los hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Padre mío, Abba Padre. En una dificultad, tienes a un Padre celestial a quien debes dirigirte. No tienes que buscar alguien que pueda escuchar tus problemas solamente sin haber un tipo de corrección. Hay gente que muchas veces, guiados por ellos mismos, tratan de escuchar las cosas que les conviene escuchar. Amados hermanos, si somos creyentes, tenemos su Espíritu Santo, nos ha sido dado a nosotros. A Él clamamos, Padre mío. La obra de Dios a través de su Espíritu Santo era necesaria en nuestro corazón, porque estaba cargado de debilidad. Por eso nos gloriamos en la tribulación y en la debilidad. La muerte de Cristo tiene mucho sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque éramos débiles y vivíamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Parece que algunos hemos olvidado eso. Algunos hemos olvidado. Ahí Efesios 2, ¿cómo estábamos, hermanos? Y Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esos pecados anduvimos en otro tiempo. Seguíamos la corriente del mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Eso era antes. Por eso estábamos cargados de debilidad. El apóstol Pablo lo expresó muy bien cuando él puede gloriarse en sus debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Él dice que cuando era débil, él era más fuerte. ¿Hemos olvidado acaso que fuimos escogidos siendo lo vil, lo débil, lo menospreciable del mundo? No olvidemos eso, amados hermanos. Dice ahí la Escritura, Cristo, cuando éramos débiles, en el verso 6, a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Acaso nos hemos olvidado de eso, de la debilidad? ¿Que fuimos escogidos siendo viles? Y aunque la Escritura da una salvedad, dice, en verdad que casi nadie se ofrecería a morir por una persona recta, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Sí, ha habido momentos en que otras personas han sacrificado su vida por otros. Escucha esto, pero ¿quién sacrificaría su vida por alguien que no lo merece? Cuando uno piensa en esos grandes libertadores, emancipadores, detrás de una nación, ¿no? Aquellos que siempre una nación reconoce, ¿no? Tiene monumentos con los nombres. Uno ve esos nombres y dice, wow. Cuando hablamos de el héroe niño, ¿no? Usted sabe a quién se refiere el famoso héroe niño que tenemos aquí nosotros, Calderón, que estuvo ahí con la bandera en la boca y sin brazos, sin manos y hasta el final. ¡Wow! Uno dice. Pero Cristo vino a salvarnos cuando no éramos nada de eso. Éramos cargados de debilidad. El Señor lo expresó claramente cuando Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hablando de sus discípulos. En primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Lo merecíamos? ¿Merecíamos nosotros? Claro que no. Y es así que el verso 8 pronuncia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué eterna gratitud a nuestro Dios por su preciosa salvación! Esa salvación que tú has recibido, que debes comunicarle a tus hijos. Es triste cuando a veces un padre o una madre en Cristo no les habla la palabra a sus hijos. Uno se pregunta: ¿estás consciente de la salvación que has recibido? ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre, qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Un padre y una madre en Cristo deberían proferir lo mejor para sus hijos. Y eso va más allá de riquezas materiales o estabilidad o posición económica. Si has cometido errores al no enseñarle la palabra a tus hijos, todavía hay tiempo para hacerlo, por favor. Cuando estas cosas pasan, uno dice: Señor, ellos no están disfrutando los beneficios de la justificación por la fe. Porque si lo estuvieran haciendo, ¿cómo no van a proferir lo mejor para sus seres queridos? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, débiles, condenados, Cristo murió por nosotros. ¿Tienes esta certeza de que por la obra de Cristo eres salvo de la condenación de Dios? Tu respuesta afirmativa debe ser evaluada por tu carácter cristiano. Ahí alguno me va a decir: pastor, ya no me gustó eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Ese carácter cristiano que habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:8, que inicia con la fe, virtud, moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, piedad santa, llega al afecto fraternal y al amor ágape. ¿Recuerdas esa progresión de 2 de Pedro capítulo 1? Si estas cosas están en vosotros, no van a estar ociosos en cuanto al conocimiento, en cuanto al fruto que deben dar como creyentes. Amados hermanos, eso me muestra a mí práctica, de manera muy práctica, la certeza que tú tienes de lo que has recibido. Este beneficio que te permite gloriarte en la tribulación y en la debilidad. Si estás consciente, si lo estás practicando en tu vida, si no solamente fuera mero conocimiento. Hagamos todos un examen nomás y la respuesta que me ponen, yo me quedo tranquilo con ese conocimiento. ¿Y la práctica? ¿Y la vida? ¿El carácter cristiano? ¿Cómo se modela eso? ¿Cómo se modela esa virtud santa en Cristo Jesús? En esa progresión que hace Pedro, ¿cómo termina esa formación de carácter? Termina en amor fraternal. Y luego termina en amor ágape, amor sacrificial de Dios. Ah, por eso es que a lo mejor no tienes ese amor fraternal. Porque solamente al caminar en esa progresión de tu carácter cristiano, a la hora de tratar con el hermano, te llevas un golpe fuerte. Pastor, no lo soporto. ¿Qué dice la Biblia? Sopórtalo. Pastor, no lo perdono. ¿Qué dice la Biblia? Perdónalo. Pastor, ¿cómo lo voy a animar? Me da no sé qué, vergüenza animarlo. Tienes que animarlo. Si te das cuenta, lo que quiero decirte que es una evidencia muy fácil de ver cuando nos relacionamos como hermanos en la fe en Cristo Jesús. Sí, es precioso hablar de estos beneficios, pero es muy diferente verlo en nuestras vidas cristianas. Finalmente, en los versos 10 y 11, nos gloriamos también en reconciliación y salvación. Acuérdese, por favor, esto es vital para nosotros que hemos recibido estos beneficios de la justicia por la fe. Alguien que no ha nacido de nuevo tal vez no llegue a entender la magnitud de esta bendición que tenemos en Cristo Jesús. Dice ahí la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mira, la reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Esto es reconciliación, donde nos gloriamos gracias a la obra de la justificación por la fe. Siempre debemos recordar que nosotros no buscamos la reconciliación. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú buscaste la reconciliación? ¿Quién fue que te vino a buscar? ¿Quién lo hizo? ¿Buscamos nosotros la reconciliación? ¿Acaso no fue Dios quien la procuró? El Señor Jesús le tuvo que decir a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, mira esto, y llevéis fruto. Colosenses 1, 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado para que fueseis, para presentaros, perdón, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Disfrutas tú de la reconciliación que tienes para con Dios? ¿Disfrutas tú de esa reconciliación y la salvación que tienes en Cristo Jesús? ¿Entiendes tú que fue el Señor que hizo esto? ¿Cómo podíamos responder nosotros? Él lo hizo por nosotros. Nosotros mostrábamos hostilidad al Señor. Mira, a veces estas cosas no las concebimos toda la cristiandad evangélica. La gente se sorprende cuando decimos que nosotros éramos enemigos de Dios. Hijos de desobediencia, hostiles ante el Señor. ¿Cómo? ¿Yo hostil? Sí sabes lo que es hostilidad, ¿no? Alguien quiere con... No puedo ni siquiera acercarme porque enseguida muestra su mal cara, su genio, su carácter. No puedo hacer nada. Nosotros mostrábamos hostilidad y estábamos satisfechos viviendo apartados de Dios. Si fuera por nosotros mismos, no sentíamos ninguna necesidad de reconciliarnos con Él. La Biblia es muy clara. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Pero la muerte expiatoria de Cristo en la cruz eliminó la causa de nuestra hostilidad contra Dios. Así estábamos nosotros con Dios. No queríamos saber nada. Pero la muerte en la cruz eliminó esa hostilidad. En nuestra condición natural, amábamos las tinieblas, rechazábamos la verdad, rechazábamos la luz. Ahora, en nuestra condición espiritual, venimos a la verdad. El apóstol Juan lo explica muy bien. ¿Cuál es la condenación de los hombres? Que la luz vino y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la hostilidad que teníamos nosotros. Pero por la fe en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Nuestra relación con el Creador ha sido restaurada. Si Dios compró nuestra reconciliación a un precio tan elevado, ¿acaso nos dejará ir fácilmente? ¿Cuál es el precio de nuestra salvación? ¿Cuánto podíamos valer? ¿Un carnero? ¿Dos carneros? Los más robustos y gorditos, 5 carneros. ¿Eso valía nuestra salvación? No. La sangre de su hijo. Si tú estás consciente de que tu salvación es la sangre de tu hijo, del hijo de Dios, hablando de Cristo, ¿tú crees que el Señor no procurará nuestra salvación hasta el final? Aún sabiendo lo débiles que somos, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué tienes esa seguridad de que Él lo va a hacer? Porque el precio de tu salvación fue altísimo. ¿Entiende eso? Fue altísimo. De mucho valor. A veces no llegamos a entender eso. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en la cruz. Y eso es un valor altísimo. Y por eso tenemos la certeza de nuestra salvación en Cristo y la seguridad de que ya no somos enemigos de Dios por lo que Él hizo. El escritor de Hebreos 2, en Hebreos, en capítulo 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él lo hizo. Es una salvación que tiene un alto valor. Por eso, al final, entendemos reconciliados y salvos por su vida, como lo dice el verso 10 y 11. Estos son los beneficios, amados hermanos. Beneficios de lo que tenemos nosotros de la justificación por la fe en Cristo Jesús. No es cualquier cosa. Como hemos visto, tenemos grandes y altísimos beneficios por la obra de la justicia de Dios en Cristo. ¿Estamos ahora conscientes de lo que hemos recibido por la fe en Cristo? Escucha lo que te voy a decir. Como que para que aún andemos mendigando migajas del mundo. ¿Es justo eso? Que tu salvación, que mi salvación tenga un precio tan alto que es la sangre de su hijo, como que para que todavía aún estemos esperando recibir bendiciones del mundo. En ningún momento yo estoy diciendo, por si acaso, ahí está el pastor. Ya nos está llamando la atención, porque a veces tenemos compromisos que hay que hacer por obediencia. Tenemos que trabajar para tener alimento, ¿sí o no? La Biblia dice, el que no trabaja, tampoco coma. Pero es diferente si tú estás trabajando noche y día, todos los días, además de eso, no estás cumpliendo el rol que tienes enseñando la palabra a tus hijos. Sí, hay bendiciones materiales que te permiten tener un mejor estatus, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo, mi amado hermano? Por eso es que yo les digo, en la práctica, no veo que estés disfrutando de los beneficios de la justicia de Dios por la fe. Todavía necesitas la aprobación del mundo. Por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que ahora tengo alas, estoy tocando el cielo y paso todo el día leyendo las Escrituras. ¿Y quién te alimenta? ¿No tienes que trabajar? ¿Tienes que trabajar también? Claro que sí. La oración que el Señor Jesús hizo con sus discípulos es: Padre, guárdalos del mundo, ¿sí o no? No los puedo sacar del mundo. ¿Cuál es la oración del Señor? Guárdalos. guárdalos del mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos solamente aquí de pasada. Tu vista, ¿dónde debe de estar? En las cosas que a vida eterna permanecen. Son las cosas espirituales. Todo lo que tú haces en tu vida gira en torno a lo espiritual. No cambies la gran bendición de Dios por un plato de lentejas. No lo hagas. Por eso nos gloriamos en la paz que tenemos con Dios, en la esperanza que tenemos, en esa firmeza de la salvación en Cristo. Por eso nos gloriamos en medio de la tribulación, de la persecución. Nos gloriamos aún en nuestra debilidad. Pablo lo conoció muy bien. ¿Cuántas veces en alguna ocasión, Señor, quítame esto? Y a lo mejor como pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Señor, quítame este aguijón. Y tú conoces las palabras de nuestro Dios para Pablo. Ahí, cuando eres débil, eres fuerte para mí. Nos gloriamos en la reconciliación que tenemos ahora. Ya no estamos en hostilidad para con Dios. Tenemos esa firmeza de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces andar mendigando todavía las cosas del mundo? Esto es para todos nosotros, amados hermanos. Empezando de quien les habla. Usted tiene que orar por sus pastores, para que permanezcan firmes en la fe. Ellos son quien dan ejemplo a la grey. Satanás sabe que si un siervo de Dios es tumbado o quitado por pecado, eso es algo que toca grandemente a una congregación. Esto es para todos nosotros. Disfrutemos entonces los beneficios que tenemos de la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Justificados. Lo próximo, bueno, la santificación sigue, ¿no? Santificados. Y lo próximo, glorificados. Cuando ya podamos contemplar cara a cara a nuestro Señor. Si tú estás firmemente anclado en esta verdad bíblica, no necesitas motivación para eso, por favor. No necesitamos motivarte, solamente expresarte lo que dice la palabra para que puedas caminar y llegar hasta el final. Bueno, todos vamos a hacerlo hasta allá. ¿Qué más podemos pedir de nuestro Dios? Sino aceptar humildemente sus bondades. Y recuerda, esa bondad de Dios tuvo un precio muy alto, la sangre de su Hijo, nuestro Señor.